Buenas noches. Bienvenidos a la zona oscura. Tu canal de misterio y terror. Este programa existe gracias a ti para poder seguir contando la verdad más oscura de nuestra realidad. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal, que nos apoyes dando un buen me gusta a nuestro canal. Nos ayudas indeciblemente. Es la zona oscura del misterio y terror. Estamos en Spotify y en iVoox. Suscríbete y dale un buen me gusta. También nos puedes encontrar en redes sociales. Estamos en Facebook. Estamos en Instagram. Y estamos en Apple Podcast. Recuerda, si te gusta, suscríbete y dale un buen me gusta a este programa. Te lo agradecemos desde la oscuridad. Buenas noches, mis queridos oyentes. Desde algún lugar, buceando en las cloacas del estado, les saluda su humilde servidor, David the Last Tomcat. Sí, señores, sí, señoras, hoy, como habrán podido adivinar por el título, volvemos a alejarnos de los temas que solíamos comentar en este programa. Si ustedes recuerdan, normalmente tratábamos de posesiones diabólicas, fenómenos poltergeist o asesinatos sin resolver del todo, ¿verdad? Bueno, la semana pasada, debido a una llamada que nos vino desde el otro lado del mundo. Debido a una llamada que nos hacía una persona que trabajaba para el ejército norteamericano. Tuvimos que alejarnos de estos temas. La semana pasada tuvimos que hablar del coronavirus. Porque alguien que trabajaba en Asia, alguien que trabajaba con China en aquella época, cuando se desató la plaga mundial, tenía que revelarnos un secreto. Muy bien. Ustedes se estarán preguntando por qué. ¿Por qué esta semana también nos volvemos a alejar de nuestros temas, de nuestra zona de confort? ¿Acaso es que nos ha vuelto a llamar esta persona? Pues no, mis queridos escuchas, no. Este programa, esta revelación que causó tal revuelo en las redes sociales, que causó tal revuelo en el panorama nacional del mundo del misterio y en general en la actualidad, produjo un auténtico aluvión de llamadas en nuestra redacción. Nos llamaron de todos lugares y de todos países. Por supuesto, esta redacción tiene que hacer un filtro. Por supuesto, esta redacción tiene que defenderse de trolls, personas que lo único que buscan es hacer daño, gente que en su tierna inocencia ayuda a difundir rumores que son al cabo inciertos, pero dañinos al fin y al cabo. Y defenderse también de la desinformación que reina e impera en estos días en internet y en las redes. Para defendernos, lo único que cabe es un hábil manejo de la información y establecer un exhaustivo filtro de lo que nos llega. Para poder hablar con ustedes, para poder informarles de los oscuros tejemanejes de las altas esferas del globo, para poder hablarles de las tenebrosas historias de las que les hemos ido hablando este año, contrastamos la información. Así que de todo este aluvión de llamadas que recibimos, tuvimos que seleccionar exhaustivamente, desgranando grano a grano cada cápsula de información que nos llegaba vía email, vía redes sociales, vía llamadas telefónicas. Amigos, de todo este grano que sacamos entre toneladas de paja, nos llegó otra llamada, que es el causante de que hoy volvamos a hablar del coronavirus. Llamada, mis queridos oyentes, esa llamada venía del estado profundo, y ustedes se tendrán que preguntar. Sé que mi audiencia es muy inteligente y por lo tanto se está preguntando en estos momentos, ¿qué diantre es el estado profundo? Seguramente muchos de ustedes ya lo sabrán, pero tenemos que explicarlo. Tenemos que explicarlo bien. Ustedes ya saben, siempre lo repito, llámenme pesado. En este programa nos gusta dar un contexto, un background, pintar un lienzo, para que la historia, los colores de la historia, brillen más y se entiendan perfectamente. Pues bien, como les decía, esta llamada proviene de lo más profundo, del estado profundo. ¿Y qué es esto? Creo que ustedes se lo pueden imaginar. Bien, como bien saben, el gobierno es la cabeza visible del estado. El gobierno lo elegimos todos en los países democráticos. En España también. Usted, sí, usted mismo puede montar un partido político. Necesita unos requisitos. Un montante económico. Necesita unos requisitos no solo económicos, también un grupo de personas que le respalde. Y voilà, usted puede montar su partido político. Depende de lo hábil que usted sea. Depende de los grupos de presión, de los poderes fácticos del país que decidan, o que usted consiga que decidan, ayudarle. Usted puede llegar a gobernar el país. Esto funciona así en España. Pero no solo. Pienso que esta forma de gobierno que llamamos democracia, y que les he descrito a vuela pluma y muy burdamente, esta forma de gobierno, digo, es extrapolable para prácticamente la totalidad de los países de América, de Europa, y bueno, en Asia y África, por desgracia, habría que hablar de muchísimas más no democracias. Pero bueno, no nos alejemos del tema. En la democracia, aparte de que usted, como ya digo, puede montar un partido político o afiliarse a uno ya existente y conseguir gobernar, ser miembro del gobierno, que es la cabeza visible de ese estado, la que lo dirige. Bien, aparte de eso, hay una serie de estructuras, de mecanismos muy complejos que, por supuesto, están por debajo de esa cabeza visible y hacen que el Estado funcione. Permítanme la pequeña broma. Bueno, funcione. Actúe. Si usted vive en alguno de estos países que he comentado con anterioridad, en algún país de América, en algún país de Europa, si usted vive en España, sabrá que al fin y al cabo el Estado está en todas partes. Por regla general, si usted tiene que ir al médico, usted tiene que recurrir al Estado. Está bien. Usted tiene dinero, no quiere recurrir al Estado. Va a un médico privado. Pues bien, el médico privado ha tenido que vérselas con el Estado para poder atenderle, para poder tener el edificio donde atenderle, para que los doctores, los médicos que trabajan en esta empresa privada de salud puedan ejercer. También han tenido que vérselas con el Estado, que estudiar a través del Estado, obteniendo permisos por parte del Estado. Tienen que tener una licencia que les permita ejercer como médicos dentro del Estado. Y esta licencia, como ustedes podrán entender, se las da el Estado. No quiero enrollarme mucho más, pero como ustedes acaban de ver con esta simple muestra, quiero ir al médico porque estoy enfermo. Elija sanidad pública o sanidad privada. El Estado ha actuado, ha intervenido todo el tiempo para que yo pueda acceder a este servicio. Pongamos que usted no quiere ir al médico, solo quiere coger un coche e ir por la calle, conduciendo. Idem. Usted tiene que respetar unas normas de circulación que ha impuesto el Estado. Y la venta y fabricación de su vehículo ha sido intervenida por el Estado. Sin hacer esto mucho más extenso, pues pienso que con estos dos ejemplos muy breves y muy burdos, ustedes ya me han entendido. El Estado es un organismo, una organización enorme y muy, muy poderosa. Nos puede parecer que no, pero así es. Y como toda organización, necesita información. Bien, esa información, esos mecanismos que actúan y son propios del Estado, y que por tanto, al ser básicos para el funcionamiento de ese Estado, no pueden atender a los cambios de gobierno, a los cambios de poder entre los partidos políticos que se presentan a las elecciones. Esto, amigos míos, estos poderes en la sombra, pues si no quieren ser tan conspiranoicos como ha sonado, estos funcionamientos, estos mecanismos que actúan casi automáticamente al margen de quien gobierne o quien esté en la oposición, se le denomina vulgarmente estado profundo. Bien, la persona que nos llamó trabaja en el estado profundo. Ahora, para ubicarle más exactamente quién es esta persona, pero sin tampoco poder entrar en muchos detalles, pues podría ser un peligro importante para él. Tengo que hablarles de, dentro del estado profundo, lo más profundo de él, lo más oculto, lo que menos vemos todos los días. Digamos que lo que hace funcionar, por ejemplo, el dinero que mueve la seguridad social, que por cierto es muchísimo, y que hace que las personas que no tienen un seguro privado, un seguro médico privado en España, puedan ir al médico y ser atendidos por la sanidad pública. Estas arcas no las maneja ningún político. Este dinero no lo maneja ningún gobierno, lo maneja el estado profundo. Pero hay algo más profundo que esto. Son los servicios de inteligencia. Como ustedes saben, lo habrán oído seguramente muchas veces, quizás sin darle demasiada atención, pero como ustedes saben, la policía, la Guardia Civil, incluso las policías autonómicas, tienen servicios de información, tienen equipos de personas que se dedican a investigar, pero a investigar de manera anónima, a investigar qué sucede, a infiltrarse. Pongamos que soy la policía y quiero intentar evitar un atentado yihadista. Quiero evitar que ocurra otra vez lo que sucedió en las Ramblas de Barcelona en el año 2017. ¿Qué puedo hacer? Voy casa en casa del Raval, pongamos, de Barcelona, llamando a la puerta. ¡Policía! ¿Es usted un yihadista? Lógicamente no. Hay personas que han de infiltrarse en estos grupos, hay personas que han de pinchar sus teléfonos, hay personas que han de hackear sus cuentas para saber, para informar al estado profundo qué es lo que pasa y qué es lo que puede pasar. Pues bien, no solo la policía, no solo la Guardia Civil tiene servicios de información. El Estado, el propio Estado, también los tiene. ¿Habrán oído hablar de la CIA? ¿De la KGB? ¿Del MI5? Pues bien, la persona que nos llamó desde el Centro Nacional de Inteligencia. El Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. Fue creado en el año 2001 como el sucesor oficial del CSID, el Centro Especial de Información para la Defensa. Señoras, señores, estamos hablando de espías. sí. Ustedes ya lo saben. Es una forma muy burda de llamarlos, pero así es. Espías. Muy bien. Para entender un poquito, no, desde luego no se lo vamos a decir. No le vamos a decir exactamente de qué parte de esta infraestructura, de esta organización, es imposible que nosotros les podamos revelar desde qué parte de esta organización del CNI nuestro buen amigo o nuestra buena amiga nos llamaba. Pero él trabajaba ahí. Él trabajaba en el CNI. Y bien, para entender desde dónde nos llamaba, ustedes saquen sus propias conclusiones luego. Tenemos que explicarles a vuela pluma otra vez cómo funciona esta organización. Estos servicios de inteligencia españoles. Pues bien, a la cabeza de esta organización encontramos la dirección. La Dirección Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia. Esta parte de la organización informa directamente, y esto va a ser muy importante para lo que les tenemos que contar, informa directamente al presidente del gobierno de España. De lo que vea pertinente, por supuesto, pero le informa. Bien, recuérdenlo, por favor. Bueno, por debajo de él, y mucho más operativo, digamos que pinta menos para las fotos, pero es el que curra, tenemos al secretario general. Como en casi todos, o mejor dicho, como en todos los ministerios en España, debajo del ministro tenemos al secretario de Estado. Bien, aquí tendríamos algo parecido. Bueno, también tenemos una parte que son las direcciones técnicas. Son, digamos, los que se encargan de las diferentes parcelas técnicas que tiene que tocar un servicio de inteligencia. Y son la sección de recursos, la sección de inteligencia y la sección de apoyo a la inteligencia. Creo que no hace falta que explique mucho más en qué consisten estas secciones, ¿verdad? Bien. Después tenemos otra parcela, otro área de esta organización, que es la Oficina Nacional de Seguridad, o conocida por sus siglas ONS. Aquí encontramos la parte del CNI que se encarga de la protección de los datos que guarda celosamente esta organización de inteligencia. Bien. Dentro del CNI también vamos a encontrar el Centro Criptológico Nacional. Como ustedes podrán imaginar, es el que se encarga de encriptar y desencriptar lo que vea pertinente esta organización. Luego tenemos una oficina, un sector, un área dentro del CNI, que son los que se encargan de hacer llegar todo lo que sea relevante y todo lo que sea necesario que se tenga que hacer llegar al secretario general, que recordemos es el que luego le habla al director. Bien, esto es esta oficina, este grupo de personas que tiene que recopilar y decidir qué hay que hacerle llegar y qué tiene que saber y qué tiene que hacerle saber al director y luego, por lo tanto, al presidente del gobierno de España. Se llama la Organización de Apoyo al Secretario de Estado. Por último, y aquí no podemos decir mucho más porque es imposible averiguar, por mucho que usted bucee en internet, o por mucho que usted le quiera preguntar a las personas que trabajan en el CNI. Como decía, es imposible averiguar nada más. Lo único que sabemos es que hay otra parcela, otro área dentro del CNI, que se llama Organismo de Despliegue Territorial. En esta área, lo único que le podemos decir es que aquí trabajan los miembros del personal del CNI que están desplegados en el país y en el resto de países. Muy bien. Como decía, la persona que nos llamó trabaja en el CNI. Ahora les contaremos la historia que nos contó. Terrorífica e indignante. Y ustedes sacarán sus propias conclusiones. ¿En qué parte de esta organización de inteligencia trabaja nuestro amigo que nos informó? Seguro que sabrán darse cuenta. Nuestro buen amigo nos llama indignado. Nos llama indignado, pero sabiendo muy bien lo que había pasado, a él no le revelamos nada nuevo. A él no le habíamos contado nada que él no supiera ya. Aquella historia del soldado norteamericano solo confirmaba lo que él ya sabía y que no necesitaba confirmar. Pero le tocó un botón dentro de su cabeza, un resorte. Habían destapado la caja de los truenos. Ahora le tocaba a él. Al fin y al cabo, una persona de los Estados Unidos de América estaba diciendo la verdad al mundo a través de la zona oscura. Él era español y no menos patriota. También quería a sus semejantes, a los otros seres humanos. Él también quería y se preocupaba. Al fin y al cabo trabaja donde trabaja porque él quiere ayudar a sus compatriotas. Ama a los otros españoles. Por lo que, si aquel valiente soldado norteamericano había destapado la caja de los truenos, ahora le tocaba a él abrir la caja de Pandora de España. Aquí viene lo importante. Ahora vamos al grano. Como ustedes habrán adivinado por el título de este podcast, les vamos a contar. Les vamos a contar lo que pasó en el año 2020. ¿Recuerdan al doctor Don Fernando Simón? Solo habrá algunos casos aislados. ¿Recuerdan? Bueno, cuando se está grabando este podcast, en la primavera del año 2021, llevamos más de 70.000 muertos en España, muertos por COVID. Vale, de acuerdo. Ellos tienen derecho a equivocarse. Son seres humanos. No lo sabían. Bien, nuestra amiga, nos llama, como les digo, indignado. Él, como les digo, trabaja en el CNI. Y a él, a mediados del mes de diciembre de 2019. Le empiezan a llegar extraños reportes donde está trabajando. Digamos que para una persona que visualiza las redes sociales e internet de uno de los países más herméticos del mundo, pero la gran superpotencia emergente, la superpotencia asiática y el origen de todo. Para esta persona, lo primero que resalta es la desaparición de ciertas personas que están revelando o intentando revelar a sus compatriotas asiáticos lo que está pasando. De buenas a primeras, youtubers. Youtubers e influencers de las redes de este país. Pues las redes de este país son diferentes a las redes sociales del resto del mundo. Pues el Estado controla estas redes sociales para evitar precisamente esto. Pues bien, estos influencers que trabajan en estas redes sociales propias de este país, no Facebook, no WhatsApp, no TikTok, están empezando a desaparecer. No es que ya no cuelguen vídeos. Les recuerdo que estamos hablando que alguien, que esto nos lo cuenta alguien que trabaja para los servicios de inteligencia. Y que por lo tanto se encuentra en este país. Pues es muy difícil hackear las redes sociales propias de este país en cuestión, comunista. Por lo tanto, es mucho más cómodo estar en el supuesto, en el supuesto no, en el susodicho país y investigar las redes sociales y lo que sucede en las redes sociales en este país in situ. Bien. Le empiezan a llegar estos reportes. Le empiezan a llegar unos reportes. Ya es un aluvión. Está el aluvión que salta fuera de este país. El origen de todo. Por supuesto, todos estos datos vienen acompañados de los datos sanitarios y epidemiológicos que se difunden como la pólvora por los subsuelos de las redes sociales de este país asiático. Varios doctores hacen estudios de los efectos, la tasa de infección y la mortalidad de esta nueva enfermedad que se está desatando en este país asiático. Ninguno de estos datos ha saltado todavía, ni por supuesto a la prensa del país asiático, pero ninguno de estos datos ha saltado a ninguna fuente de información, a ninguna prensa, a ningún periódico, a ninguna televisión del resto del mundo. Pero nuestro amigo ya sí que lo tenía. A nuestro amigo ya sí que le había llegado. Estos influencers, algunos de los desaparecidos, habían sido doctores. Seguramente uno de ellos ya lo recordarán, porque luego volvió a aparecer para morir. Un oftalmólogo. Pues bien, como les decía, de estas fuentes les llegó a nuestro buen amigo los datos. Tasa de infección. Mortalidad. De el virus. Estos datos nuestro amigo no los tenía para jugar o para verlos en su smartphone mientras está en el baño haciendo sus necesidades, no. Estos datos los tenía nuestro amigo para enviarlos a su organización. Nuestro amigo trabajaba haciendo esto. Era parte de su trabajo, por lo tanto, estos datos los almacenó, los recopiló, sacó conclusiones de ellos y los envió a España. Grosso modo le venían a decir que estábamos ante una nueva enfermedad con una tasa de contagio casi tres veces más alta que la de la gripe común. Estábamos hablando de una enfermedad muy, muy infectiva, con una tasa de mortalidad en ese momento de casi un 4%. Su informe, que, insisto, envió raudo a su organización, constataba que estábamos hablando de que probablemente en 2 años, sí, en 2 años, la mayoría de la población de España se habría infectado. Nos hablaba también que en torno a 2 millones de personas iban a morir. 2 millones de personas en España estoy hablando. Ese primer informe que hace recopilando, analizando todos los datos a los que había tenido acceso de forma legal o ilegal en esa dictadura en la que trabajaba. Le decían que 2 millones de españoles iban a morir en los próximos 2 años. Que esto estaba ya en camino. Ya se había desatado en el país asiático, pero ya se estaba extendiendo, ya había salido, estaba fuera de control. Envía este informe el día antes de Nochebuena del año 2019. Esto era lo que nos tenía que decir nuestro amigo. O sea, el estado profundo sabía que el coronavirus, y además en una versión para aquel entonces mucho más mortífera, estaba en camino. Sí, amigos, el informe ya estaba en España, ya lo tenía el Estado Profundo español. Y aquí podemos hacer, hasta aquí es lo que sabemos y a partir de aquí es cuando podemos hacer nuestras conjeturas. ¿Qué pasó con este informe? ¿Se perdió en las entrañas del Centro Nacional de Inteligencia? ¿Continuó su camino correcto? ¿Llegó hasta después de pasar por todos estos estamentos que les comentaba en el organigrama del Centro Nacional de Inteligencia? ¿Después de pasar por eso, por todos estos niveles, digo, llegó al director del Centro Nacional de Inteligencia y se lo cayó? El director del Centro Nacional de Inteligencia se lo comunicó al presidente del gobierno y fue el presidente del gobierno el que cayó. ¿O nunca llegó a las altas esferas del Centro Nacional de Inteligencia? No lo sabemos. Nuestro amigo hizo su trabajo y es el Estado Profundo el que luego no lo hizo. Si lo hubiera hecho, a lo mejor nos habríamos ahorrado unos cuantos muertos. No les estoy llamando asesinos, no. Pero alguien fue un irresponsable en las entrañas de este estado profundo. Antes de Antes de continuar, me gustaría dejarles claro que en este programa no nos casamos con nadie políticamente. Aquí hay personas de votantes y personas que no votan, como el que aquí les habla. Pero bueno, en este programa participan personas que votan a lo más variado del espectro ideológico de este país. Sin ir más lejos, tengo a una persona con una camiseta con un círculo morado enfrente ahora mismo. Aún así, antes que nuestros partidos políticos a los que votamos y por los que la gente se anda pegando todos estos días en las redes sociales y fuera de ellas, antes de debernos a estos partidos políticos y a estas corrientes ideológicas, nos debemos a nosotros mismos y a la verdad. Si el que hubiera estado en el gobierno hubiera sido, qué sé yo, Mariano Rajoy, Santiago Abascal, habríamos dicho exactamente lo mismo. Pero en el gobierno no estaban estos personajes. En el gobierno estaba Pedro Sánchez. No le culpamos directamente a él, aunque deberíamos, puesto que cuando algo funciona mal en una empresa, realmente el último responsable es el director de dicha empresa, ¿verdad? ¿Esto qué pasó? Este mal funcionamiento, intencionado o no dentro del Estado profundo, pasó en una empresa llamada España. Por lo tanto, ¿a quién tenemos que culpar? Podríamos tener otra teoría, que es que efectivamente lo llegaron a saber. Les llegó el informe. Lo supieron. Y decidieron ocultarlo. Pero esta teoría da mucho miedo. Sin mucho más que contarles, tenemos que terminar aquí. Les recuerdo que esto es la zona oscura. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Y pueden escuchar nuestro podcast aquí en iVoox y en Spotify. En Amazon tenemos una colección de relatos de terror editada por este programa llamado Demasiado Oscuro, que les encomiendo a que compren. Denle un buen like, suscríbanse y piensen esta noche. Las personas que nos gobiernan son los últimos responsables de nuestra seguridad. No les da miedo. Sueñen.